Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, información en COPE Navarra. Damos la bienvenida para ello a Esther García. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Informativo en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y en este miércoles por dónde va la actualidad?
Pues por el anteproyecto de presupuestos, porque la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, acaba de anunciar que el Gobierno de Navarra ha aprobado ese anteproyecto de presupuestos para el año que viene. No nos sorprende porque ya lo venían diciendo los días anteriores, pero bueno, en estos momentos está explicando y desgranando ese anteproyecto que conoceremos, como decimos, bueno, pues en la rueda de prensa que está teniendo lugar en estos momentos en el Palacio de Navarra. Pero antes, Alberto, te cuento que hoy, según la EMET, se esperan intervalos de nubes medias y altas. Por la tarde los cielos se cubrirán y además hay posibilidad de lluvias y chubascos acompañados de tormentas. Temperaturas máximas entre 28 y 30 grados y viento de componente sur y sureste. Y la AEMET acaba de activar el aviso amarillo por rachas muy fuertes de viento tanto en el centro como en el Pirineo de la Comunidad Foral. Así que también mucha precaución si se circula por la red de carreteras, como decimos, del centro y del Pirineo de Navarra.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,5 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en estos momentos la consejera de Economía y Hacienda está presentando el anteproyecto de presupuestos de 2023, un anteproyecto que se ha aprobado hoy.
Sí, que asciende a 5.748 millones de euros, lo que supone un 9% más que el año anterior. En esta rueda de prensa también el MASAIZ ha avanzado que se ha aprobado también esas ayudas de 20 millones de euros para empresas por los sobrecostes energéticos.
Será el Departamento de Desarrollo Económico, es de hecho quien está trabajando en esas bases con un novedoso sistema para llegar a todas las empresas de la comunidad y para que en este mismo ejercicio 2022 esa partida de 20 millones de euros esté destinada a todo ese conjunto de empresas, sectores económicos, para paliar, como les decía, los efectos de la subida de los precios de la energía, electricidad y gas.
Bueno, todavía no ha explicado más, no sabemos qué requisitos o cómo se puede acceder realmente a esas ayudas directas que han anunciado, pero pueden hacer la cuenta. Hay 20 millones de euros de ayudas y hay 35.000 empresas en Navarra, según el Instituto de Estadística. De media, sale a 570 euros por empresa.
Y a esta hora, personal de instalaciones deportivas de Navarra se concentran frente a las oficinas de Sedena.
Sí, es un acto dentro de esa huelga indefinida que comenzaron ayer y que han convocado por el bloqueo en la negociación del convenio de gestión deportiva los convocantes UGT, Comisiones Obreras, ELA y LAB. Ayer, prácticamente todos los centros deportivos de la comarca de Pamplona y la mayoría en el resto de la comunidad cerraban por esta huelga. Este colectivo que está de huelga indefinida engloba más o menos a 2.000 trabajadores aquí en Navarra.
Una vez más.
Sí, continuamos con que hoy es 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, y como ya les venimos contando aquí en COPE Navarra, desde la Asociación Sarai advierten retrasos en las revisiones. Además, que sepan que el año pasado, en 2021, según los datos disponibles en el programa de detección de cáncer de mama, se detectaron 181 casos aquí en la comunidad foral.
La Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra presenta el programa secundaria para alumnos de la ESO y Bachiller a través del profesorado colaborador y el programa internacional para alumnos de la ESO y Bachiller en el extranjero. Preparación online. El alumnado de ambos programas podrá obtener la certificación oficial de alemán, euskera, francés e inglés. Matrícula hasta el 4 de noviembre. Visita eoinda.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a punto de llegar a las 12 y 26 de este miércoles, Esther, viajamos por Navarra.
Sí, nos vamos a ir hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues decir lo primero que todos vamos con ese lazo color rosa, ¿eh? Mm. Y que desde aquí un saludo y todo el cariño a todas aquellas mujeres y hombres, que también los hay, que están luchando en este momento contra la enfermedad. Así que un abrazo para todos ellos. Y por otro lado, contaros que las Jornadas Barrocas de Corella celebran los días 21, 22 y 23 de octubre su 17ª edición después de la pandemia, con una amplia programación de actividades en la que recuperan la recreación de la llegada de Felipe V a la ciudad en 1711 y también la celebración de la segunda edición del Congreso de Historia Moderna de Corella, que serán algunas de las actividades más destacadas, además de la gastronomía, visitas guiadas, etcétera. Y también invitaros a la Cátedra de Bardenas Reales de Ciencia y Patrimonio de la Universidad Pública de Navarra, que organiza un curso de otoño sobre la Orden del Cister. Se van a visitar distintos monasterios, como el de Santa María de la Caridad de Turebras, el de Fitero, Veruela y Santa María la Real. Van a venir personas expertas de la Universidad Pública de Navarra, de la Autónoma de Madrid, de la Universidad de Zaragoza, Institución Príncipe de Viana. En definitiva, bueno, pues que queremos mucho al Cister, a nuestros monasterios, y queremos saber más de ellos.
Pues muy bien, buenas iniciativas. Gracias, Javier.
Un abrazo, Esther. Adiós.
Hasta luego.
Y Alberto.
Y ahora nos vamos hasta Cope Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. La SEME, la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella, organizaba ayer un foro sobre economía circular y en ese marco el presidente, el ingeniero Estelles Carlos Ros, demandaba que el nuevo polo industrial en esa materia se asiente en Tierra Estella como una manera de corregir el desequilibrio territorial de Navarra, ya que a día de hoy concentra el 56% de los navarros en Pamplona. Abogó por una descentralización industrial con la promoción del eje Estella-Tafalla-Sangüesa. También recordó el proyecto de un moderno campus de formación profesional en la ciudad como referente para navarros y estudiantes de otras autonomías. La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, intervino en ese foro, anunció que hoy se conocerá el estudio que se ha encargado sobre la viabilidad de esa nueva oferta de formación profesional. Reiteró el compromiso de la lucha contra la despoblación con proyectos estratégicos como la ampliación del Canal de Navarra, pero no concretó el calendario para hacerlo realidad.
Y por el momento, en esa rueda de prensa tras la sesión de gobierno, Alberto, no han dicho nada de ese campus de FP en este, ya estaremos pendientes.
Pues habrá que esperar.
Gracias, hasta luego.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y la buena noticia es que el doctor Ignacio Melero, catedrático de inmunología por la Universidad de Navarra, ha sido investido como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Es un referente, que lo sepan, en inmunoterapia del cáncer.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
¿Y en los deportes, Alberto?
Esta tarde partido de Copa. Luis Amigó se juega a jugar esa fase ya con equipos profesionales. Lo hará frente al equipo aragonés y también ha hablado esta mañana Iagoba Arrasate. Mañana nuevo partido de Osasuna a las 8 en el Sadar frente al Español. Y eso sí, ya ha anunciado cambios. Esther, no por jugar mal o por perder, sino porque hay que dar descanso. Jugaron el lunes, juegan el jueves, juegan el domingo. Hay que darles un respiro.
Desde luego que sí.
A ver si acierte ganamos.
Y nos acercamos a las 12:30 y ya saben que siguen aquí, en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este miércoles 19 de octubre, día de Santa Laura. Por cierto, tenemos un programa muy cargadito. Vamos a hablar de historia de Pamplona con Pedro del Guaya. Hablaremos de la Plaza del Castillo y su evolución. Hablaremos también de la economía de la iglesia en tiempos actuales. Nos iremos de visita hasta Villa Mutilva. Saludaremos también a Jesús Fernández en su carnicería. Hablaremos de ciencia, el por qué y cómo flotan, por ejemplo, los barcos. Tenemos también información de la economía de la bolsa, hablaremos de los autónomos y de su situación y visitaremos de la mano de Fermín Strain el mercado de Ermitagaña y también hablaremos de Pamplona te cuida. Así que mucho contenido en este miércoles 19 de octubre, que les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este miércoles hacemos de nuevo sección de historia. Saludamos al profesor de historia de Luisa Amigó, a Pedro del Guayo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, vamos a hablar de la Plaza del Castillo. Vamos a hacer un recorrido hacia atrás en el tiempo para ir viendo un poco esa evolución. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad que pues es un sitio maravilloso, ¿no? Nuestro salón de estar de Pamplona. Y pues bueno, ¿no? Está lleno de vida, lleno de mil historias, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues a mí me gusta echar para atrás la mirada, ¿no? Y vamos a sentarnos en un banco e imaginar, ¿no? Si nos viajamos hacia atrás en el tiempo, cómo va transformándose esta plaza tan conocida, pero también desconocida, ¿no? En lo que tenemos, sobre todo, bajo nuestros pies, ¿no? Porque al final, pues casi podemos decir que hay 2.000 años de historia, como mínimo, ¿no? Debajo de nosotros cuando paseamos por allí. Si echamos hacia atrás, iríamos a inicios del siglo XX y la verdad que, bueno, pues si miraríamos hacia los lados, pues relativamente poco vamos a ver un cambio radical en la plaza, más allá de edificios que ya no existen, edificios que se han transformado. Nos llamaría la atención, por ejemplo, si miráramos a donde arranca hoy la avenida Carlos III, por aquel entonces, allá por el año 1900, vamos a centrarnos, tendríamos una fachada que la reconoceríamos como el Teatro Gallarre, que por aquel entonces estaba cerrando, ¿no?, la avenida Carlos III, el teatro principal, que lo que pasa es que todavía no se le había puesto el nombre, ¿no?, del tenor Julián Gallarre. Y este teatro principal luego sería desmontado, ¿no?, cuando se hizo ya cuando se tiró las murallas, 1915, y se abrió la avenida, se desmontó la fachada del teatro entero y se llevó a la situación, ¿no?, la situación donde la tenemos hoy en día. Luego también nos llamaría la atención, por ejemplo, pues en el centro de la plaza, el famoso kiosco que tenemos, pues desaparecería entre nieblas, ¿no?, y se alzaría una de las fuentes más bonitas que teníamos en Pamplona, que es la fuente de la abundancia o de la Mariblanca, ¿no?, que se conoce, que sí que se construyó en el siglo XVIII, pero estuvo hasta, pues eso, ¿no?, hasta finales del XIX, luego ya se desmontó, y hoy en día la Mariblanca está jubilada, vamos a decir, ¿no?, en esos jardines de la Taconera, un poquito ahí olvidada, ¿no?, que yo la verdad que me encantaría volver otra vez a traer la estatua al lugar donde estuvo, pues casi 200 años. Y luego, por ejemplo, pues si miráramos también hacia los lados, el famoso Casino Nuevo, ¿no?, el Café Iruña que conocemos abajo, pues bueno, pues sería uno de los cafés más emblemáticos, junto con el Café Suizo, el Café Kutz, que son uno de los primeros cafés que se abrieron en Pamplona, que hoy en día, pues para que os hagáis una idea, pues tendríamos, por ejemplo, Café Suizo, donde hoy está el italiano este de la Plaza del Castillo, por no hacer publicidad, bueno, pues, ¿no?, el restaurante italiano, que es una de las casas más antiguas que hay en la plaza, la Casa de los Toriles. Sí. Y veríamos ahí, pues estos señores, ¿no?, de principios de siglo, con sus gorros, sus bombines, sus bastones, ¿no?, pues tomando esos cafés que estaba tan de moda, ¿no?, en estos locales. Luego, por ejemplo, tendríamos el Hotel La Perla, ¿no?, el Hotel La Perla, que tiene una trayectoria también desde muy antigua, e incluso si escucháramos un poquito podíamos oír el violín de Pablo Sarasate, queridísimo Pablo Sarasate en Pamplona, que cuando llegaba aquí era recibido como la estrella de la música hoy en día, ¿no?, cualquier cantante famoso.
Bueno, como se merecía, ¿eh?
Como se merecía, porque era un personaje a nivel internacional conocidísimo. Y claro, el bueno de Pablo venía aquí a Pamplona en las fiestas de San Fermín durante muchos años. Tenemos carteles de San Fermín donde aparece la figura de él, ¿no?, pues puesto como parte, ¿no?, de los espectáculos que va a haber. Y siempre tenía pues un guiño, un cariño a sus vecinos.
vecinos y salía al balcón de La Perla y solía tocar el violín, ¿no? Y bueno, uh-huh. La gente pues se venía para arriba y había una, le querían un montón a Pablo Sarasate por aquel entonces. La plaza, pues bueno, si fuéramos hacia atrás un poquito más, por ejemplo, en el año 1874 nos llamaría la atención, estamos en una época en la que Pamplona estaba viviendo a finales del 74, noviembre, diciembre, estaba viviendo un asedio por parte de los carlistas. En la Tercera uh-huh. Guerra Carlista, si hablamos a nivel de España, Segunda Guerra Carlista, si hablamos a nivel de Navarra. Y en el año 1874, ante nuestros ojos se abriría una estampa de ver a los gigantes, que hoy en día son los mismos, ¿no? Por cierto, que es una cosa curiosa cuando estamos detrás de los gigantes con los críos. Yo, tú también de pequeñito,
correcto.
Ahora los hijos, ¿no? Nosotros, estos gigantes ya sabemos que tienen más de 100 años, ¿no? Y estarían bailando alrededor de la Fuente de la Mari Blanca porque estaban celebrando que en esa época los carlistas habían destruido todo lo que son las entradas de agua de la ciudad para intentar, el acueducto no hay, y demás, lo que venía de Arteta. Habían roto estas conducciones de agua para intentar ahogar, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Asfixiar, ¿no? Sin el agua a la ciudad de Pamplona, porque claro, los habitantes que había no eran suficientes para abastecerse del agua de los pozos subterráneos, que por cierto había muchos pozos subterráneos en Pamplona. Hasta que un señor llamado Salvador Pinacuí, que era el que tenía el molino de Caparroso, el actual molino de Caparroso, allá abajo, donde las pasarelas de larga, descubrió un manantial de agua dulce y él, con su dinero, subió este agua a la ciudad de Pamplona. Y gracias a este hallazgo y a su, ¿no?, a su buen hacer, la ciudad de Pamplona pues no sufrió, ¿no?, la escasez de agua. Fue nombrado hijo predilecto de la ciudad, no sé si adoptivo, predilecto, ahora mismo me pillan, ¿no?
No es para menos.
Y se hicieron medallas conmemorativas y veríamos, ¿no?, veríamos ahí celebrando los pamploneses alrededor de esa fuente ya desaparecida el día este en el cual vino por fin el agua a Pamplona. En esta plaza, a lo largo de todo el siglo XIX, pues vamos a encontrar un lugar ya hecho, como lo vemos hoy en día, ¿no? Pues con los edificios que la cierran. No es una plaza mayor al uso, ¿no?, como las que podemos encontrar en Madrid uh-huh. o Salamanca, porque no tiene una uniformidad de edificios, ¿no? Pues se han ido haciendo conforme han ido pasando los siglos. Pero sí que pues en este lugar pues se harían paradas militares a lo largo de todo el siglo XIX. Unas veces se le llamaría Plaza de la Constitución, otras veces se le llamaría Plaza del Castillo, que es la que nosotros conocemos, dependiendo un poco pues de las, ¿no?, de la política del momento, ¿no? Pues unas veces es una cosa, otras veces es otra. Como curiosidad, por ejemplo, si nos vamos al año 1822, si miraríamos, por ejemplo, al café de a la Casa de la Suscripción, que se llama el cuadrante que hace esquina con Chapitela, hoy en día sigue habiendo esta casa, que también, tal cual está, también de las más antiguas de la Plaza del Castillo. Bueno, pues el 19 de marzo de 1822 veríamos un acontecimiento un tanto violento, porque por aquel entonces estaban luchando los liberales con los absolutistas. Ahí tenemos la Constitución de Cádiz, Fernando VII, y aquí en Pamplona, en ese trienio liberal que se llama, pues la verdad que la rabia, ¿no?, y la mala leche que había entre unos y otros, pues se desató ese 19 de marzo a las 3 del mediodía y empezaron a tiros ahí en la esquinita donde tenemos, y hubo varios muertos por parte del bando de los absolutistas y por parte del bando de los liberales. De hecho, un señor que se asomó a un tejado, como hoy, se puso en el lugar menos indicado, recibió un disparo y murió. Lo digo por esas cositas, ya se las ha llevado el viento, ¿no? Esos altercados y esos odios, pues ya se fue. Y luego ya, pues por ejemplo, una de las cosas que ya pues sería algo a tener muy en cuenta fueron los años que los franceses ocuparon la ciudad, porque la Plaza del Castillo se va a convertir en el lugar en el cual llegaban todos estos cientos, miles de soldados napoleónicos. Aquí eran, ¿no?, una parada militar donde mostrarían todo su esplendor. Y aquí tendríamos también en este café de la suscripción, en la Casa de los Toriles, donde está el Orfeón, en la parte de abajo estaba la oficina de alojamientos, que es donde se distribuía a los oficiales por las casas de Pamplona. O sea, sería una plaza que veríamos un movimiento tremendo a lo largo de, pues desde 1808 hasta 1813. Aquí llegaban los oficiales y eran seleccionados, dependiendo de qué casa de vecino particular, pues para tener que ser acogidos, a veces con muy mal resultado, pues porque aquí hay, ¿no?, en la Viña del Señor de todo, ¿no? Habría quien vendría con una educación y había quien vendría con unos aires de grandeza que han dejado testimonio en el archivo municipal de quejas de vecinos pues por todos los desmanes que hacían estos soldados franceses, ¿no? Y les veríamos venir por primera vez el 8 de febrero de 1808, todavía no había estallado la Guerra de la Independencia, vino la primera vez unos 2.500 soldados al frente de Armagnac, el general de Armagnac, hizo una parada en Pamplona. Y ese es el inicio de la guerra, porque de ahí luego ya, no sé si saben los oyentes, la historia de las famosas bolas de nieve, de cómo conquistaron la ciudadela, ¿no?, tomándola un poco así de manera sorpresiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos todo ese siglo XIX cómo esta plaza ha ido, rebosante de vida, de todo, ¿no? Desde acontecimientos históricos, políticos, sociales, un lugar de reunión, ¿no? Y bueno, y así saltaríamos, ¿no? Hacia el siglo anterior y vámonos al siglo XVIII. En el siglo XVIII se le llama la Hora Navarra. Es un momento en el cual hay un montón de transformaciones en la propia ciudad urbanas, tremendas, pues de mejoramiento de las casas, las plazas, alumbrado con lámparas de aceite, ¿vale? Y entonces durante todo este siglo XVIII, pues bueno, pues veríamos en esta plaza presidiendo siempre la Mariblanca, la estatua que decimos sí. Que está ahí, ¿no? Ahora, ¿no? Arrinconadita un poco en la taconera, ¿no? Y por cierto, veríamos cruzar la plaza del castillo los condenados a muerte, cuando se hacía a lo largo de todo el siglo XVI, XVII y XVIII las ejecuciones, garrote vil en la plaza del ayuntamiento, o ahorcamientos ahí donde Antoniuti, el recorrido que hacían los condenados a muerte siempre era el mismo, y cruzaban la plaza del castillo desde las escaléricas de San Nicolás hacia las escaléricas que bajan a la calle Estafeta. Así que si nos sentamos un ratico ahí en ese banco, podríamos ver pasar el condenado a muerte, que vete a saber tú qué destino le esperaría, ¿no? Romperle el cuello con el garrote o colgarlo en las cuerdas. Y entonces, bueno, pues luego, pues así, en plan así un poco ya más importante, veríamos elevarse ahí arrancando la avenida Carlos III en el siglo XVI el castillo de Santiago, que es el castillo que construyeron los castellanos cuando entraron aquí en Navarra en la invasión en 1513. Fernando el Católico ordenó levantar un castillo pues para defenderse no solo de la ciudad sino también del exterior, ¿no? En esta guerra que va a durar mucho, donde caerá el famoso capitán Íñigo de Loyola, que con el tiempo será San Ignacio de Loyola, que tenemos ahí esa plancha de bronce, ¿no? En la avenida San Ignacio, donde recuerda donde fue herido. Y luego también, para terminar un poco así el siglo XVI, veríamos la Plaza de Toros del Pamplona, que por aquel entonces no existía ni la de ahora, ni la que luego va a hacerse claro. Un poquito en el otro lado de lo que hoy en día es el Palacio de... Bueno, por donde el Palacio de la Diputación. Sino que se levantaría en la esquina, más o menos, donde hoy está pues el pasadizo La Jacoba, ¿vale? Sí. Esa esquina de la Plaza del Castillo, ahí se levantaban pues desde el siglo XVI unas estructuras de madera de quita y pon. Bueno, al final, si hace falta quitarlo, se quita, y si hace falta, se deja, ¿no? En las excavaciones de la Plaza del Castillo, por cierto, que estuve ahí yo participando, ya muy joven estaba, aparecieron un montón de huesos de toros, de caballos, ¿no? Pues al final, pues todos los animales que morían en esta antigua, antiquísima Plaza del Castillo, pues bueno, en algún resto se quedó ahí, ¿no? Entonces, bueno, y así ya pues podemos saltar hasta la Edad Media, ¿vale? Y en la Edad Media sí que vamos a ver un cambio radical de la plaza, ¿no? Del castillo, pero esto ya lo veremos
en la siguiente entrega. Primera entrega de la Plaza del Castillo. Pedro del Guayo, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
12:43 prácticamente. Nosotros queremos seguir hablando de actualidad y saludamos de nuevo a Josecho Vera, delegado de medios de la diócesis de Pamplona y Tudela. Josecho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tercera jornada de esta economía de la Iglesia en tiempos actuales. Nos quedaría la de mañana como cierre en Tudela, pero desde luego 3 días más el de mañana para poder reflexionar y aprender.
Sí, exactamente. Ese es el objetivo, ¿no? O poner un poco el punto de partida, el punto de comienzo de la actividad del curso pastoral, que es ponernos un poco un horizonte. Esta mañana ha habido un cambio porque estaba previsto que hablara Ángel Iriarte de la realidad social, de las necesidades de la realidad social de nuestro tiempo, del momento que, bueno, Ángel Iriarte ha tenido, digamos, una indisposición y entonces se ha sustituido, y lo que se ha hecho hoy y se está haciendo todavía, porque todavía sigue la sesión, es una presentación de las actividades pastorales de la Iglesia de Navarra en 3 áreas que son muy importantes: el área de la pastoral familiar, el área de la juventud y el área de la educación, ¿no? Entonces, los responsables de estas áreas han presentado el trabajo que se está haciendo. Yo creo que ha sido una realidad muy interesante, pero sobre todo porque el horizonte que se habla es muy de nueva evangelización, de iglesia en salida, ¿no? Por ejemplo, del área de pastoral familiar ha hablado el responsable, Miguel Garisoen, presentando lo que es el proyecto de amor conyugal, que es una realidad que se lleva en Navarra desde hace unos años y por el que ya han pasado 400 familias, 400 matrimonios que hacen una mirada a su matrimonio desde el punto de vista de la fe, como para empezar de nuevo, ¿no? Es como una ITV del matrimonio, una ITV matrimonial. Entonces, que está dando muchísimo fruto, sobre todo en parejas que tienen dudas de seguir adelante, que tienen problemas para seguir adelante, que tienen dificultades y que, bueno, pues se plantean decir, oye, esto lo tenemos que sacar adelante, y hacen esa reflexión, ¿no? proyecto de amor conyugal. Y el delegado de enseñanza, Abel Arrieta, estaba hablando de la realidad de los colegios diocesanos, los colegios diocesanos que son centros concertados, en Navarra hay 5, que tienen mucha potencia, en Navarra hay 2.000 alumnos en estos colegios diocesanos que dirige la diócesis, pues en Lodosa, en Vera de Beasoa, en otros lugares, que tienen, en Estella sobre todo, el Colegio del Cuido es muy conocido, que tienen mucho mucho peso, ¿no? Y luego de juventud, el delegado, Francisco Martín, ha hablado de la Jornada Mundial de la Juventud, que es ese punto de evangelización para los jóvenes que tendrá lugar el año que viene en Lisboa, encuentro con el Papa Francisco, en la primera semana de agosto, y que ya se está preparando como la gran actividad de la pastoral de juventud en la iglesia. O sea que, digamos, se ha cambiado todo el plan por esa necesidad así poco urgente, pero realmente se habla de una iglesia que mira al futuro y que tiene una mirada de nueva evangelización o de iglesia en salida.
José Chuy, de tres pilares fundamentales: familia, educación y jóvenes.
Sí, tres, porque es donde realmente la vida de la iglesia se juega en eso. La vida de la iglesia se juega en las familias, la vida de la iglesia se juega en el fruto de las familias, que son la gente joven, y la vida de la iglesia se juega en la educación. Realmente, o sea, ahí quizá hemos dejado pasar algunos, podemos decir algunos toros, si vale la expresión, hemos dejado pasar algunos toros, y sin embargo hay que entrar a estos toros con decisión, con un nuevo empuje y con la seguridad de que hay otros que tienen clarísimo qué hay que hacer con la familia, qué hay que hacer con la educación y qué hay que hacer con la juventud. Y la iglesia también tiene clarísimo que tiene que hacer una propuesta a esas tres herramientas, ¿no? Porque unos lo viven como constructo social, como necesidad de construir una sociedad nueva. Nosotros pensamos que en esas tres grupos está la necesidad de construir gente con sentido, con aspiraciones, ¿no? Y me parece que, bueno, que también nosotros nos tenemos que preocupar de eso como se preocupan los otros de crear unas familias o de crear una educación o de crear una juventud distinta.
Oye, muy interesante la reflexión. José Chuy, gracias por estas jornadas, la economía de la iglesia en los tiempos actuales, y gracias, por supuesto, por contarlo y explicarlo así de bien en los micrófonos de COPE Navarra. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Escuela de Sostenibilidad ha organizado para esta tarde a las 6 un paseo por Pamplona para conocer la diversidad paisajística del territorio. La marcha a rocas escondidas bajo los bosques de Pamplona comenzará en los depósitos de Mendillorri. La entrada es libre, previa inscripción en el 010, la red Civibox o en www.pamplonascultura.es. También a las 6 de la tarde en Civibox y Turrama se proyectará la película De Gol, de Gabriel Lebornin, dentro del ciclo Ver, Oír, Aplaudir. La entrada es libre hasta completar aforo, también previa inscripción en el 010, la red Civibox y en www.pamplonascultura.es. Por su parte, la Casa de la Juventud ha programado a las 7 de la tarde el taller Hablamos de la utilidad de las técnicas de estudio. El taller de entrada libre hasta completar aforo se dirige a jóvenes de 12 a 20 años, pero pueden asistir también personas hasta 30 años de edad que les interese este tema.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y a esta hora les contamos que tenemos en Bicarben Pinturas, que no es otra cosa que todo lo necesario para poder pintar. Tienen todo, ¿eh? Pero tranquilidad, porque no hay que llevárselo todo. Además, vamos a tener siempre un profesional que nos va a aconsejar. Nosotros simplemente le explicamos qué es lo que queremos hacer y el profesional nos va a decir el mejor producto, qué material necesitas y cómo aplicarlo. Además, nos dará las instrucciones para lo que tenemos que hacer antes del proceso, durante el proceso y para finalizar el proceso, para que quede todo espectacular. Bicarben Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Sede Iwer, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarben Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Llegamos así a las 12 y 50 minutos, abrimos tramo regional, iremos con la información del tráfico y nos iremos también de visita hasta Villa Mutilva.
Just graduated.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros comenzamos ahora con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Tenemos ahora mismo una carretera cortada en nuestra comunidad, una ramal de salida a Lesaca que está cerrado en la carretera N121A Pamplona-Beovia en el punto kilométrico 61. Por favor, máxima precaución y más en el día de hoy, que se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral debido a la posibilidad de viento de componente sur con rachas muy fuertes en el Pirineo y zona central de la comunidad. Y por favor, como siempre, 00 de alcohol y drogas.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo, muy de estar en casa, la verdad. Hasta que un día desde su ventana ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y en este miércoles nos vamos hasta Villa Mutilva, porque han venido aquí al estudio de COPE Navarra María Arguiñano y Ana Nagore, las promotoras. Lo primero, destacar que sois emprendedoras, y lo segundo, decir que buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, en esta Villa Mutilva podemos mencionar que es una alternativa a las residencias en la cual se apuesta por un entorno y una convivencia mucho más familiar.
Sí, así es. Es un chalet que está en Mutilva, al ladito de Pamplona, justo debajo del Soto, y bueno, está pensado para hacer pues una pequeña familia o vivir por lo menos parecido, ¿no? Uh-huh. Cada uno con su independencia, fundamental, y también compartiendo espacios como pues la hora de la comida
o actividades.
Las actividades. Uh-huh. El jardín con su huerto urbano y bueno, y cada uno pues irá exponiendo lo que sus preferencias.
Uh-huh. Es para convivir con 7-8 personas, lo cual implica una atención personalizada, que es algo que tenemos que valorar.
Sí, eso está garantizado casi por eso mismo. Al ser 7-8 personas, realmente la atención, aunque entran autónomos, eso sí que es importante también decirlo, porque si queremos crear un grupo humano que esté activo, motivado, con ganas de hacer cosas, un grupo afín, que por eso precisamente las entrevistas personalizadas luego para ver cuáles son sus gustos o sus hobbies, pues bueno, y unificar, pues eso va a ser importante a la hora de, bueno, personalizar la atención, es que es evidente, se va a dar así.
Claro, importante las entrevistas previas para lograr, bueno, como has dicho antes, que hay que entrar autónomos, pero para poder hacer ese grupo humano con mismos intereses, mismos hobbies y que se puedan entre ellos complementar.
Bueno, por lo menos parecidos, tampoco tienen
Correcto.
Por qué ser los mismos.
Sí.
Cada uno
también
pondrá...
Debatir también entretiene, ¿verdad? Debatir también entretiene.
Hombre, claro, claro, sí, sí, es sí. Fundamental, es la vida, ¿no? Sus caras y sus cruces. Pues ahí estaremos.
Y dentro de Villa Mutilva también, uno de los objetivos es lograr promover una vida activa, algo fundamental, ¿verdad?
Bueno, seguramente que las personas ya vienen con su forma de vida, normalmente activa, ¿no? Porque si tienes la inquietud de poder hacer esta forma de vida, que es muy nueva, ¿no? No es una residencia al uso en el que te tienes que pasar por el aro de todo, aquí no, aquí cada persona aporta lo suyo. Y bueno, y también su autonomía, por supuesto, que siempre van a ser libres para entrar, salir, relacionarse con quien quieran y...
Sí, tendrán sus llaves y entrarán y saldrán cuando quieran, que no vienen a comer, avisan, que no vienen a dormir, avisan y ya está. Lo que sí, y por ejemplo también los servicios los tienen cubiertos, tanto de limpieza como comida, alimentación, que desde luego va a ser... de casa y muy cuidada, pero bueno, si alguien es cocinilla, le gusta cocinar y quiere cocinar, incluso enseñar a la cocinera o cocinero que va a estar ahí algún plato especial porque le encanta, pues estupendo, bienvenido es también.
Oye, sí. Muy importante que tengan esa iniciativa. Y también hay que decir que son habitaciones individuales, aunque también habría una habitación doble para pareja y que todas ellas tienen baño.
Sí, 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 tienen baño y tenemos ascensor. En la planta baja está la habitación doble y en la planta primera están pues las individuales. Están tres a un lado, tres a otro, tienen su balconcito, queda el jardín, es un sitio muy tranquilo. El autobús está en la puerta y tenemos las camas son abatibles, me apunta Ana. Y también tenemos un espacio pues para hacer actividades varias, ¿no? Desde al que le apetezca bailar, que le apetezca meditar, que le apetezca reflexionar sobre algún tema, pues todas las habitaciones tienen su televisor. Luego hay uno en la sala cuarto de estar, luego hay una zona de lectura. Tienes espacios como para poder estar también a tus anchas bien.
Y también en el exterior hay jardín y huerta.
También, sí, hemos hecho, por si viene también alguien que le guste la huerta o, bueno, las flores, tenemos un montón, nos gusta a nosotras, así que también pues lo hemos puesto bonito con un montón de flores, ya que los árboles venían ahí mismo, estaban ya, pues, y la huerta lo mismo, pues intentaremos poner huerta y... Pero si hay alguien que le interesa, pues si lo lleva a cabo, pues estupendo, claro que sí.
Y para ir terminando, hay que decir que hay que entrar autónomos para poder configurar esos grupos, pero que una vez dentro, si uno pierde esa autonomía, puede seguir ligado y viviendo en Villa Mutilva.
Sí, así es. Yo creo que eso marca también la diferencia de este proyecto, de esta casa. Es que entran autónomos, pero sí, luego por la edad, porque claro, la idea es entrar a vivir, bueno, pues a morir si realmente quieres, ¿no? Estar ahí. Entonces, si ocurre cualquier suceso que vayas entrando en dependencia, pues bueno, se gestionará todo lo que haga falta. Primero, pues exterior, los recursos que ya tenemos disponibles y luego, pues los que hagan falta para atender a cualquier necesidad que pueda surgir. Sí, sí, es importante también detallar
eso. Si os parece, antes de terminar, Ana, María, vamos a recordar dónde pueden contactar los oyentes para poder tener más información de Villa Mutilva.
Muy bien, pues el teléfono con el que pueden contactar sin ningún compromiso, pueden venir a verla, sin más, no hay problema, verla, irse y pensárselo. Bueno, nuestro teléfono es el 682-546-394. 682-546-398 o en el email villamutilva@gmail.com.
Oye, pues ahí tenemos donde contactar. Ana, María, gracias por acercaros y enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Ya están aquí los benditos tardeos de Indara. ¿Que todavía no los conoces? Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. Ya están aquí los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Repasamos dos noticias de esta mañana. Lo primero, el Gobierno de Navarra aprueba el anteproyecto de presupuestos generales para 2023 que asciende a 5.748,9 millones, y el TAN anula la exigencia de euskera para el acceso a 9 puestos de la plantilla orgánica de Orkoien. Así que tenemos ahí dos noticias y también una buena, es que se han localizado en buen estado 3 personas perdidas desde la tarde del martes en la zona del embalse de Leurza. Hay que agradecer, por supuesto, ese trabajo realizado. Llegamos así a la 1, les dejamos con la información nacional e internacional. Si quieren, sobre 1 y 5 regresamos con más actualidad regional de Navarra, aquí en COPE Más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Estamos de enhorabuena a la hora de encender la luz o, por ejemplo, también poner la lavadora. El coste de la electricidad ha vuelto a bajar un 32% para este miércoles. Hoy pagamos el precio más bajo desde que se puso en marcha la excepción ibérica a mediados del pasado mes de junio y el más bajo en general desde el 21 de octubre del año pasado. El megavatio hora nos cuesta hoy de media 80,44 euros. No es que sea regalado, pero bueno, teniendo en cuenta los precios que hemos pagado hasta ahora, desde luego es una buena noticia. ¿Qué ha pasado para que esté bajando tanto? Porque la guerra de Ucrania sigue y los problemas con el gas ruso continúan o incluso han empeorado. Pues bien, cuando sube la luz, lo hace por varios factores y cuando baja, tampoco responde a un solo motivo. En resumen, podemos decir que la factura nos sale ahora más barata por lo siguiente. En primer lugar, porque Europa acumula más del 90% de las reservas de gas licuado, ese que nos llega por barcos desde productores que nada tienen que ver con Rusia. Este gas licuado no se está gastando en la medida que estaba previsto. Y uno de los motivos es que estamos viviendo un veroño, un otoño con temperaturas suaves en muchísimos puntos de Europa y la demanda de gas ha sido muy inferior a la prevista. Además, la actividad industrial ha bajado también su consumo. La consecuencia es que ahora mismo hay un excedente en los almacenes y eso hace que el precio del gas en general baje en los mercados, sobre todo en el español, que tiene una fuerte capacidad de regasificación. Ahora mismo en España hay puertos donde los buques metaneros tienen que esperar a descargar por falta de espacio. Es un síntoma evidente de ese excedente del que estamos hablando. Todo esto se nota en la factura de la luz porque las centrales de ciclo combinado que utilizan el gas están pagando más barata esta materia prima y por lo tanto baja el precio de la energía que producen. De hecho, la famosa compensación que pagamos a las eléctricas por primera vez ha sido negativa. Es decir, que esta vez hemos tenido incluso una pequeña rebaja. A todo esto hay que añadir que las renovables, la eólica o la solar, a día de hoy son la fuente principal de energía en España, con lo que nuestra dependencia es mucho menor de la producción con gas. Todo esto es lo que hace que el precio de la luz esté bajando bastante. Ahora bien, no tenemos que olvidar que es una circunstancia temporal, que mañana puede cambiar el tiempo o puede aumentar el consumo de la industria y esto provocar que caigan de nuevo las reservas. Pues además de la bajada en el precio de la luz, hay otras noticias destacadas este miércoles que te cuenta ya Ángel Correas.
Y lo que podríamos considerar como una buena noticia siempre que sea algo de forma moderada. Vuelven las lluvias a España. Están siendo especialmente fuertes en Galicia, donde esta madrugada, Pilar, han caído más de 1,000 rayos. Estas tormentas se van a extender por la zona de Castilla y León y los Pirineos. Las temperaturas bajan ligeramente y la previsión es que a partir de la semana que viene vuelva el frío a nuestro país. Mira, precisamente ahora hablabas de algo de esto. Ucrania sigue recuperando parte del territorio perdido por la guerra. En las últimas horas, las autoridades militares rusas han empezado a evacuar la población de la ciudad de Jersón al sur del país ante la ofensiva que está llevando a cabo el ejército ucraniano. En las últimas horas también los sistemas de defensa han derribado 12 drones en una nueva oleada de ataques rusos sobre ciudades ucranianas. Y se busca a Santiago Sánchez, un aventurero español al que se le perdió la pista el pasado 2 de octubre en el Kurdistán iraní. Sus amigos temen que las autoridades le hayan retenido como han hecho ya con otros turistas. Hay mucha preocupación porque lleva 17 días sin ponerse en contacto con su familia. No saben absolutamente nada de él. Y el Papa ha invitado a leer el libro de nuestra vida, el más valioso que nos ha entregado y que muchos no leen o lo hacen demasiado tarde. En la Audiencia General, Francisco ha recordado a San Agustín para invitar a entrar dentro de cada uno y buscar el bien, porque en el interior del hombre reside la verdad. Y hoy, en la fiesta de San Pedro de Alcántara, se inaugura en la Catedral de Coria una exposición conmemorativa del cuarto centenario de su beatificación. A través de 10 capítulos de esta muestra, que podrán visitarse hasta el mes de enero, se recorre la vida y la obra de este santo franciscano, patrón, por cierto, de Extremadura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Benzema estrena su Balón de Oro en Elche.
El Real Madrid, líder después del Clásico, juega a las 9 de la noche en el campo del Elche, que es colista. Es el primer partido de Benzema con el Balón de Oro, Miguel Ángel Díaz.
Benzema, que ofrecerá el Balón de Oro el sábado al Bernabéu, será hoy titular junto con Rodrigo y Vinicius. Ancelotti tiene las bajas de Courtois, Ceballos y Mariano. Hará rotaciones y jugadores como Lucas Vázquez, Nacho Rüdiger o Camavinga pueden tener cabida en el once inicial. En el Elche, informa Jero Tormo, vuelven a su convocatoria Gumbau y Lucas Boyé. Prácticamente se va a llenar el estadio con capacidad para más de 31.000 espectadores. Pita Gil Manzano, habrá una protesta arbitral por parte de la afición en el minuto 12.
Hoy se va a completar la jornada con dos partidos a las 7, Cádiz-Betis y Valladolid-Celta, y otro a las 8, Real Sociedad-Mallorca. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, previa al partido contra el Villarreal de mañana. La novedad en la lista que acaba de conocerse es Héctor Bellerín. Siguen siendo bajas Christensen, Araujo y Memphis.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, saludamos a nuestro amigo Jesús Fernández de Carnicería. Jesús Fernández y Carnicería Bosco. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿qué tal estás? Y lo segundo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Uy, casi iba a decir que vamos a hablar del gobierno. Sí. Como decía a ti, Col, ¿me entiendes? Bueno, todo está un poco... Ayer ya nos anunciaron una subidica del pollo. De 10 céntimos, que no es una gran subida, pero bueno, 10 céntimos hoy, 10 céntimos mañana, ya sabes lo que pasa. Entonces, de momento no hemos tocado precios, seguimos igual, pero esto va viniendo poco a poco, ¿eh? Uh-huh. Y no queremos asustar a nadie, porque no vamos a asustar a nadie, a ver lo que vamos haciendo y a ver lo que pasa con nuestros convenios y con nuestras cosas, como tiene que ser. Bueno, pues damos algún precio, pues por ejemplo, como tenemos en 90, tenemos la costilla de tiras, una costillita de tiras que solamente dentro de las costillas tenemos 8.10, luego otras costillas de tiras que ya con la punta, con los dos empiezan en la costilla, y esa tenemos a 7.60, luego tenemos solamente 8.20, todo lo demás está igual. La ternera seguimos teniendo como la semana pasada, que pese a que ha subido, esto sube de 55 céntimos. Esto es curioso, ¿entiendes? Y entonces aguantamos los 55 céntimos y ya soportaremos. Y luego resulta que pasa un mes, ahí va, joder, se ha subido 30, ya es insoportable. Pero bueno, mientras que no llegue ese día, claro, ahí estaremos, al mismo precio.
Eso es.
Y el pollo, pues seguimos. El despiece no ha cambiado absolutamente nada, ni se ha tocado absolutamente nada. Vamos a aguantar esos 10 céntimos como podamos y espero que lo aguantemos bien. Con buen humor, porque otra cosa, hay que tener buen humor, porque si no, lo tenemos apañado.
Claro, al final, Jesús, entiendo que por un lado está el servicio que le quieres dar al cliente, sí, y obviamente, sí, especialmente al cliente de siempre, ¿verdad? Que os ayudéis mutuamente, sí, y por otro lado, que ves que cada día todo es un poquito más caro.
Sí, pero que es que, o sea, es que esa es la gran... Si al final diría, oye, mira, esto sube 30 céntimos y ya está. Y esto sube 40 céntimos y ya está. Y ya no va a subir más. Es que 5 céntimos, que es la purga Benito, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, que al final pasa, dices, joder, claro, y eso no ha sido aplicando y al final pues se nota, ¿no? Bueno, y dicho todo esto, que decía que es de mi pueblo, vamos a ver si ponemos buena cara a todo esto. Sí, seguimos, como tú muy bien has dicho, lo del servicio. Pues intentamos dar todavía mejor servicio, porque, o sea, es que al final a la gente, o sea, a las personas les tenemos que tratar todos venimos nerviosos, todos estamos un poco nerviosos, todos estamos en una situación difícil y tratamos de ser lo más cariñosos posibles. Uh-huh. Y digo tratamos porque, bueno, yo entiendo que pues hay circunstancias que ahora se me va un chico, por ejemplo, y una circunstancia personal familiar, pues que no ha podido con esta situación. Y ha venido, vino de Madrid y tal y cual, y lleva un año y pico en Pamplona, y pues si la mujer no se adapta, ¿me entiendes? Si tiene que volverse a Madrid. Y se me cago en Yesará, que había encontrado aquí sitio, modo de vida, no sé qué. Pues todos estamos un poco... ¿eh?
Sí.
¿Qué situaciones más tristes, ¿me entiendes?
Pues sí.
Bueno, y eso es un poco lo que me da muchísima rabia y lo que al final nos tiene que dar un poco de rabia, ¿no? Uh-huh. Y que no sea más rabia que esa. A ver si podemos ya ir solucionando esto poco a poco.
Di que sí. Jesús, bueno, si te parece, cuéntanos dónde nos podemos visitar y saludar pues, para que, como he dicho antes, nos sigamos apoyando y ayudando todos, ¿eh?
Eso es, venga. Vamos a ver, Carretería Boscos en San Juan Bosco número 9, Carretería Boscos en Monasterio de Irache 27, Carretería Jesús Fernández, al fondo de la calle Mañueta, en el pasaje del Zacatín, sin número, ahí estamos esperando a todos.
Como siempre, Jesús, gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Lo mismo te deseo.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra, saludamos a Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Y en esta ocasión dais a conocer, en una nota, actuaciones que realizáis en el aeropuerto de Noain. Y además algo que hay que decir que siempre es muy interesante saber con qué producto se puede viajar, ¿eh? Para saber, para no meter la pata.
Bueno, Alberto, como ya sabes, en el aeropuerto, nuestro destacamento del aeropuerto de la Guardia Civil de Navarra lleva a cabo de manera continua inspecciones en las que se presta especial atención a vuelos con origen en países ajenos a la Unión Europea, ya que los equipajes y las personas que viajan en estos vuelos no han pasado, en la mayoría de casos, los pertinentes controles a efectos de declaración aduanera en el país de origen. En este caso, se han incautado recientemente, en las últimas fechas, 330 cajetillas de tabaco y productos de origen animal en mal estado. Y también hemos... como te decía, las 370 cajetillas se han intervenido a la misma mujer, dado como dato curioso comentarte que había viajado a Pamplona en dos vuelos con una diferencia de 5 días. Y también a Alberto, un pasajero con un vuelo de origen en Quito, Ecuador, se le aprendieron 12 kilos de cuis, cobayas.
Aunque, por supuesto, debemos recomendar no fumar por salud, ¿te parece que nos puedes indicar?
Bueno, pues sí, aprovechamos que hemos sacado esta nota para comentar a los oyentes que en cada país de la Unión Europea decide cuál es la cantidad máxima de productos de tabaco o bebidas alcohólicas que se pueden introducir en su territorio. En España, por ejemplo, se puede entrar del extranjero si no se superan los siguientes límites que te ha comentado Alberto. Cigarrillos, 800 unidades o 4 cartones, tabaco del liar, 1 kilo, puros, 200 unidades y puros más pequeños, puritos, 400 unidades. Y Alberto, todas estas categorías son acumulables. Podemos acumular para traer tabaco, aunque como decías, recomendamos a todos los oyentes no fumar.
Perfecto, Jesús, aclarado. Muchísimas gracias. ¿Algo más para terminar? ¿Algún apunte?
Bueno, Alberto, pues gracias por la oportunidad. Hoy no quiero finalizar con un consejo ni con la autoridad de Guardia Civil, sino con una actualidad mucho más dura, como es el cáncer de mama. Desde Guardia Civil queremos unirnos a la solidaridad para con las personas que sufren esta dura enfermedad. Mucho ánimo a todos y mucha fuerza para ellas y sus familias.
Desde aquí, abrazo gigante y mucho ánimo. Jesús, como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, Alberto, buenas tardes a todos. Les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas del día de teléfono 062 o desde la aplicación Adelcop.
Un fuerte abrazo.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¡Atención! Esta semana en las rebajas sin IVA de Muebles en Rey, especial dormitorios. Todos los dormitorios de matrimonio rebajados sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana en las rebajas sin IVA de Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Y en este miércoles abrimos sección de ciencia, como es habitual, con nuestro amigo Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, hoy vamos a tratar de explicar para los de muy letras como yo, para los que somos muy de letras, cómo es posible que un barco que pesa toneladas y toneladas flote.
Pues bueno, vamos a dar unas pinceladas, ¿sí?
Sí.
Pero es que lo extraño es la pregunta. ¿Por qué no iba a flotar solo por el peso que tiene? Las cosas no flotan o dejan de flotar porque pesen más o pesen menos, sino porque su densidad sea mayor o menor. Si un corcho flota, el tapón de una botella de vino,
sí,
1.000 kilos de corcho flotan también. O sea, no es una cuestión del peso, sino del material. Entonces, si pensamos en un corcho, en un material, sí, que no tenga agujeros, no sé, una bola, pues una bola va a flotar o no dependiendo de que su densidad, es decir, el peso dividido por su volumen, sea mayor o menor que el del agua. Un litro de agua pesa 1 kilo aproximadamente, muy aproximadamente, porque se definió así precisamente, o sea que con muchos decimales ese es el valor de la densidad del agua. Entonces, si tú tienes un corcho, que un litro de ese corcho, ¿no?, pesa menos de 1 litro, pues eso va a flotar siempre. Ponga 1 litro, o sea, 1 kilo, o ponga 10.000 kilos. Eso, claro, es lo de menos. Entonces, eso le pasa a todas las cosas. Ahora, lo que no está tan claro es, ¿no?, o reformulando tu pregunta, es que ese barco que pesa no sé cuántas toneladas, además es de acero. Entonces, si en vez de con forma de barco, yo ese acero lo tuviera con forma de una bola, sí, o de un cubo, o sea, lo tuviera macizo, eso se iría al fondo rapidísimo. Porque el acero tiene una densidad mucho mayor que la del agua y no flota. Lo que pasa es que los barcos tienen una forma que deja mucho aire en el interior. Tienen esa forma de cáscara de nuez, de forma y los metes en el agua de manera que la quilla está para abajo y cuanto más se quiere hundir, más aire metemos por debajo de la superficie del nivel del agua. De hecho, si un barco lo metiésemos de lado en vez de en su posición normal, sí que se hundiría. La clave está pues en esa forma cóncava, ¿no?, en esa forma de cuenco. Lo podemos probar en casa también con un plato hondo, que si lo metes de canto en el agua de fregar,
flota,
pues por supuesto que se hunde, pero si lo dejas apoyado en la superficie, flota. Flota porque a medida que va el peso estirando de él y haciéndolo bajar, lo que se mete debajo de la superficie no es solo plato, es plato y aire. Entonces, el resultado neto de las dos cosas es que la densidad de lo que está sumergido es más pequeña que la del aire y entonces pues lo hace flotar. Ese es el misterio.
Claro, esa forma que te permite que entre el aire es lo que te permite lo que decías al principio de esa densidad que flote. Es decir, yo lo que tengo que cuadrar es que ese, lo explico muy al principio, pero que ese peso vaya acorde con la forma y el aire que,
claro,
tengo, ¿no?
Eso es. O sea, que la densidad neta, o sea, la densidad del objeto que realmente está sumergido. Porque lo que está sumergido en un barco, lo mismo que en el plato que estamos fregando, ¿no?, en la pila en casa, lo que me importa no es tanto el plato, porque no lo tengo arrugado en forma de una bola, sino que tiene esa forma de plato, y si yo lo deposito sobre la superficie, pues lo que se sumerge no es puro plato, sino plato más aire, y la densidad promedio de los dos es más pequeña que la del aire. Otra manera, o sea, ahora esta explicación iba con la idea de densidad. Lo podemos ver también, que es como se suele explicar más, con el principio de Arquímedes. Pero yo creo que, bueno, quizá la otra explicación se entendía, no sé, cada uno que lo entienda como quiera. Es la misma idea. El principio de Arquímedes dice que cuando metes una cosa en el agua,
sí,
experimenta un empuje hacia arriba, no, lo que dice el principio, que es igual al volumen del agua que desaloja. Y lo que pasa es que eso también dicho así, como una frase que aprendimos de pequeños, pues parece que te lo tienes que creer. Sin embargo, es muy intuitivo. Cuando, volvamos al ejemplo ese, ¿no? Yo he llenado la pila de casa para fregar.
Sí.
Aunque tengo lavaplatos, hoy he puesto el tapón de la pila y lo he llenado hasta la mitad, sí, de agua para hacer este experimento y he apoyado ahí un plato, ¿no? Entonces, si tú aprietas, lo quieres hundir, para que el plato entre más abajo, el agua que no está, ¿no? El nivel del agua tiene que subir.
Claro.
Es la historia de Arquímedes.
Ocupa,
¿no?
ocupa un espacio, ¿no? Con el plato.
Claro, lo de que salió diciendo Eureka, porque tenía la bañera hasta arriba y cuando se fue a meter, pues desbordaba el agua. Al meterte dentro del agua, al introducir un objeto dentro del agua, haces que el nivel suba. Y la gravedad estira de eso y empuja de ti hacia arriba. O sea, la razón del principio de Arquímedes, de que al meter un objeto dentro del agua sufra un empuje hacia arriba, es que al agua le gusta estar lo más bajo posible. Y al meterte tú, o meter el plato, o meter el barco, pues eso obliga a que suba el nivel un poquito. Y entonces esa fuerza es la que acaba empujándote a ti hacia arriba. Entonces, un objeto que se mete en el agua experimenta un empuje hacia arriba. O sea, el agua te empuja hacia arriba y tu peso hacia abajo. Entonces depende de cuál de las dos fuerzas gane. Si gana el empuje, flotas. Si gana el peso, te hundes. Y en los objetos que acaban no hundiéndose, que acaban flotando, pues se quedan justo hasta un nivel, de manera que la parte sumergida genera el empuje justo para contrarrestar el peso completo. Y entonces, pues, se queda el objeto flotando a esa altura.
Qué chulo.
Oye, esa es la cosa.
Muy interesante y muy bien aclarado y explicado, ¿eh, Joaquín? Como siempre.
Esto tiene una vueltita más, sí, que es que cuando tienes un barco, ¿no? Imaginemos, ahora en vez de pensar que en la pila de fregar estoy metiendo un plato, imaginemos un vaso, que es un barco, ¿no? Es más hondo, tiene una quilla más honda. Y ahora lo voy a cargar, porque es un barco de carga y yo quiero llevar mis contenedores a otro sitio. Es muy importante que la carga se haga siempre de abajo arriba, muy bien hecha y con la carga sujeta. Porque, claro, no solamente importa que la cantidad total sea flotar, porque recordemos que si el barco se tuerce y entra agua adentro, entonces perdemos la ventaja esa que teníamos y nos vamos a hundir. Entonces, si el peso no está en el fondo, si el peso está arriba, imaginemos eso, que en ese vaso que ponemos, yo ahora le pongo un peso, pero no en el fondo del vaso, sino arriba. Pues es muy fácil que eso vuelque, ¿vale? El punto de aplicación del empuje, que está pues en la parte sumergida, y el punto de aplicación del peso, si está el del peso por encima que el del empuje, eso me va a hacer volcar el barco. Por eso el peso hay que ponerlo siempre al fondo, y además hay que evitar que la carga se mueva. Por eso el proceso de cargar los barcos es muy delicado y lo tienen que hacer profesionales. Ese proceso de cargar los barcos se le llama estiba y en ocasiones, si en una tormenta se rompen las amarras, la carga se desequilibra o esto pues puede volcar el barco, porque para mantener esta situación que da la flotabilidad, la carga tiene que estar lo más al fondo posible, equilibrada en todas, uh-huh, sus dimensiones y sujeta para evitar movimientos que lo puedan hacer volcar.
Uh-huh. Oye, muy interesante. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias. Hasta un abrazo, luego. Hasta la próxima.
Este fin de semana, Federación Navarra de Coros entrega su medalla de oro a don Miguel Irisarri Campos por su colaboración en las tareas administrativas de la Federación y su labor como director de coro. Este sábado 22 a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Burlada, dentro de la novena semana de música Hilarión Eslava, con la actuación de la coral Mendi Abesbacha, dirigida por John Irazoki. Organiza Federación Navarra de Coros, subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Burlada.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
¿Y ahorro de costes?
Mantener la esencia del edificio.
¿Y mejorar la eficiencia energética?
¡Erro!
¿Y EUBI.
Erro y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Sección de Economía y de Bolsa, saludamos y recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de un rebote desde mínimos, aunque hoy, bueno, parece que perdemos un poquito de gas.
Sí, por lo menos hemos pasado unas sesiones después de los mínimos de la semana pasada, que vimos nuestro IBEX en 7.200, bueno, pues ya lo tenemos a 7.500, 7.600. No sé si es un rebote técnico, como dicen los chartistas, o que, claro, al final todo tiene un pie, había caído mucho, pero bueno, bienvenido sea tanto en Europa aquí como en Estados Unidos, pues unas jornadas un poquito de alivio, aunque con el panorama muy poco claro, las cosas como son.
Juan Pablo, si te parece, podemos repasar tres factores para tratar de analizar a qué se debe este rebote. Lo primero, tenemos que mirar al Reino Unido, a la primera ministra Liz Truss y al ministro de Economía.
Sí, la verdad que el plan aprobado en teoría por la presidenta, pues que no gustó nada, provocó mucha tensión, sobre todo en el mercado de bonos, con los planes de pensiones, hubo una tensión espectacular. Bueno, parece que el suflé ha bajado y el nuevo ministro de Economía ha tirado al traste todo el plan de Liz Truss y al final, bueno, pues todo vuelve a su ser, los tipos van bajando, los precios de la renta fija moderándose y no cabe duda que ese ha sido un factor determinante para que por lo menos estas sesiones haya un poco más paz en la renta variable.
¿Podemos hablar también de esa caída del precio del gas?
Bueno, espectacular. Realmente es un poco ciclotímico lo que está pasando. La ley del péndulo, precios desorbitados, ahora los precios mínimos del año. Por lo visto, por lo que vamos leyendo, hay gas a punta pala, hablando coloquialmente, en Europa. Barcos cargados que no pueden descargar en los países, bueno, y así lo refleja el gas. Entonces, no cabe duda que el coste energético que ha supuesto para todas las empresas, de seguida así, será un alivio y no cabe duda que nosotros, el empresarial, y por lo tanto en la bolsa, lo cotizará al alza. Vamos a ver cómo evoluciona.
Y hablamos también de Netflix con el doble de suscriptores.
Pues sí, hoy los mercados, aunque ahora están perdiendo gas, han empezado potentes, con los futuros americanos subiendo, porque ayer publicó los resultados Netflix, recordemos que la acción desde máximos ha bajado un 70%, pero bueno, cuando se esperaba un nuevo suscriptor en su último trimestre de 1 millón, pues han sido 2.400.000. Parece que la nueva estrategia propuesta por la compañía va dando sus frutos y, lo que es más importante, contagiando al resto de plataformas y mercados tecnológicos que buena falta hace.
Citas para hoy, Juan Pablo. La primera, a las 8, la FED.
Sí, tenemos el libro Base, que bueno, que es un poco el resumen de la anterior reunión que tuvo y donde se va a ver de qué ha hablado, cómo ven los datos macro la FED para el resto del año. Y bueno, ya se supone que el consenso de mercado ya prevé una subida de 75 puntos básicos en noviembre y otra en diciembre. No creo que nos sorprenda con nuevos análisis, pero bueno, no cabe duda que cada vez que vemos y conocemos cosas de la FED, pues tiene mucha influencia y a las 8 de la tarde tendremos emoción.
Resultados también de Estados Unidos, Tesla, IBM, entre otros.
Sí, siguen publicando de todo tipo de variedad. Bastante buenos en general, o por lo menos mejor de lo esperado en general. Hoy le toca a pesos pesados, entre otros, por la influencia que tiene en el mercado, pues Tesla, IBM y Alcoa presentaron resultados y veremos cómo salen.
Y a nivel nacional podemos hablar de Inditex y de una empresa de piscinas.
Inditex, bueno, simplemente comentar que ya busca alternativas para vender su negocio en Rusia y a través de un socio local o, bueno, a través de una empresa asiática, y está claro que va a abandonar por completo pues las marcas de Massimo Dutti y Zara Home, entre otras, y al final, bueno, pues va a desaparecer. Tampoco va a tener mucha influencia en la cotización, pero le va a evitar perder pues 20, 25 millones al mes, que es lo que se va a ahorrar dentro de lo que es el conjunto de Inditex. Bueno, pues es una parte relativamente pequeña. El mercado ni premia ni castiga la acción por este hecho. Y en cuanto a Florida, bueno, una acción que cotiza en el IBEX, que es una multinacional española dedicada a piscinas, llegó hasta 39, la tenemos la acción a 12, y sobre todo hoy que cae un 15% por unos resultados francamente malos, y sobre todo una guía para el futuro pues bastante pesimista. El mercado le castiga pues fuertemente con esta caída de un 15%.
Es que castigo duro. Juan Pablo, si te parece, repasamos el pack. Comenzamos con el petróleo.
Pues el petróleo está bastante estable. Llegó a 96, ahora tenemos a 90. Parece que en esta zona de 90 está cómodo. Bueno, más o menos parecido a cómo estaba la semana pasada.
Hablamos del dólar y del euro.
Sí, va perdiendo un poquito fuelle el dólar, pero sigue muy potente por debajo de la paridad a 0,98. Y en general, esta semana ha perdido un poquito de push, pero sigue fuerte.
¿Oro?
Nada, goteando poco a poco, lentamente, pequeña variación semanal, pero bueno, realmente flojo, a $1,649 la onza de oro.
¿Bitcoin?
Bueno, ha recuperado un poquito desde mínimos de 18.100 que hizo, está a 19.200, sin fuerza de pasar los 20.000. Ahí un poco, bueno, en tierra de nadie, sin más.
Y si te parece, Juan Pablo, como estrategia, no sé si la renta fija puede resultar ahora atractiva.
Pues con el batacazo que lleva este año, recordemos, el peor de la historia, sí que es cierto que tanto en fondos como en bonos corporativos o deuda pública está empezando a haber oportunidades, creemos que bastante claras, de aquí al futuro. Tal vez yo invertiría o empezaría a pensar, pues me da igual, en un bono italiano al 5, en un bono americano al 4, bono español al 3,5, o en fondos de renta fija muy penalizados, creemos que el castigo debería quedar poco en este mercado. Y en cuanto a la renta variable, pues apostar un poco por el Nasdaq. Parece que puede, ojo, lleva bajando este año un 34 y ya está bien. Y bueno, puestos a mojarnos de aquí a diciembre, tal vez sería un mercado apetitoso para sacarle un 5, un 7% de aquí a diciembre.
Quedemos. Oye, pues ahí tenemos esas pautas. Juan Pablo Montes, director de Renta 4, como siempre, muchas gracias. Recuérdanos dónde os podemos visitar.
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, y un teléfono, 948-206-516.
Juan Pablo, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra, formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
Familia, ya traigo el coche nuevo. ¡Bien!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
¿Estás al cuidado de un familiar mayor y no sabes cómo atenderlo en ciertas cosas? En Solera te ofrecemos una formación en cuidados personalizados para personas mayores dependientes totalmente gratuita. Aumenta tus conocimientos y seguridad en el cuidado. 2 sesiones, plazas limitadas. Llama al 948-3652-52. Solera Asistencial, al servicio de nuestros mayores. Te esperamos.
1:33, saludamos a Fermín Astrain, que esta mañana se ha ido hasta el mercado de Ermitagaña.
Buenas tardes, Alberto, nos hemos venido hoy hasta el mercado de Ermitagaña, que cumple, por cierto, 40 años, y además, pues bueno, pues con motivo de este 40 aniversario, creo que han montado una iniciativa muy chula, que nos va a gustar a todos, y nos la van a explicar pues a medias entre Laura Irurzun y Sayo Agoñi. Estamos con Laura Irurzun, ella es responsable de Madre Coraje en Navarra. Lo primero, Laura, ¿qué es Madre Coraje, para situarnos un poquito?
Bueno, Madre Coraje es una organización, una ONG de la DES importante, que es de desarrollo. Trabajamos con Perú y Mozambique en el desarrollo de las comunidades más empobrecidas de esos dos países. En Perú llevamos trabajando desde hace 30 años y en Mozambique desde el 2013. Y también aquí en Navarra en concreto y en otras provincias de España realizamos acciones de sensibilización. Y bueno, una muy potente va a ser esta que vamos a ir contando, ¿no? Esta recogida de ropa.
Eso te iba a preguntar ahora, ¿en qué consiste este acto, que es una recogida de ropa que ya ha empezado aquí en el mercado de Ermitagaña?
Bueno, aparte del trabajo en Perú y en Mozambique, tenemos una tienda de segunda mano, lo que da sentido a esta recogida de ropa. Al final es sensibilizar a la gente que viene aquí al mercado, o ciudadanía de Navarra en general, del consumo que hacemos de la ropa, ¿no? Seguro que si miramos nuestros armarios tenemos un montón de ropa, y bueno, y una acción personal puede ser esa donación, ¿no?, que se pone en este mercado. Y luego esa ropa nos llegará a nosotras a la tienda, y es muy importante saber que esa ropa, bueno, va a tener una segunda vida, se va a volver a poner en circulación, ya sea si es ropa etiquetada la enviamos a Perú o a Mozambique, y si está en buen estado la ponemos en venta en la tienda que tenemos en la calle Sangüesa.
¿Tenemos que tener cuidado con qué ropa traemos? O decir, oye, pues mira, me sobra esto, quizás, bueno, no está perfecta, pero tampoco está vieja. ¿Podemos traer cualquier tipo de ropa?
Efectivamente, podemos traer todo, porque nosotras realizamos una selección, y la que ya está en mal estado lo vendemos a empresas que reciclan, que hacen sus procesos. Y es importante destacar que ese dinero que recaudamos va a los proyectos que tenemos en Perú y en Mozambique, ¿no? Y es ese círculo que se cierra.
¿Ha empezado ya la campaña? ¿Hasta cuándo estamos aquí en el mercado de Ermitagaña?
Pues tenéis hasta el 15 de noviembre para traer aquí todas las cosas que tengáis en casa, que queráis donar.
Perfecto. Laura Irurzun, responsable de Madre Coraje en Navarra. Ahora vamos con Sabio Agoñi, ella es la gerente del mercado. ¿Por qué surge esta iniciativa de hacer esta recogida de ropa aquí en el mercado?
Sí, bueno, pues por un lado, porque queríamos, con motivo del 40 aniversario que hace el mercado este año, pues también involucrar a alguna organización y al barrio y los barrios de alrededor, que sabemos que son muy participativos para este tipo de cosas, y nos apetecía pues orientarlo a una buena causa.
¿El barrio suele volcarse en este tipo de acciones?
Es una pasada este barrio, y bueno, y te digo, de no solo el de Ermitagaña, sino también los de alrededores. Por ejemplo, cuando hubo recogidas para Ucrania, esto fue una avalancha impresionante, este barrio.
Esperemos que ahora también tengamos esa suerte. ¿Va a haber más actos dentro del 40 aniversario de este mercado de Ermitagaña?
Sí, bueno, estamos todavía terminando de cerrar cosas, pero bueno, ya para este mes, este viernes, regalamos un pincho con la compra. También hemos organizado una sesión de cocinar con Tupperware el jueves que viene, para el que venga a comprar, pues que se pueda apuntar. También haremos rascas que regalaremos con la compra, una exposición de fotos del mercado antiguas de todos estos años, ruletas y también haremos la típica aula de Navidad con Javier Díaz, el jefe de cocina de la Alhambra, que será en diciembre, que ya iremos publicando en las redes y por aquí, por el mercado.
Volviendo un poquito a la campaña de recogida de ropa, ¿qué horarios tenemos aquí en el mercado para venir a dejar esa ropa?
Sí, los horarios son los que está abierto el mercado, que son todos los días de lunes a sábado de 8 a 2 y los jueves y los viernes de 5 a 9 de la tarde. Y lo que sí que es importante, la recogida es en la primera planta, o sea, que subir al piso de arriba, al lado del ascensor donde está la frutería, y ahí pueden dejar la ropa.
Por último, ya que te tenemos, dinos por qué tenemos que venir al mercado de Ermitagaña a comprar. ¿Qué ventajas nos ofrece este mercado de Ermitagaña?
Bueno, el mercado de Ermitagaña, a ver, es para empezar una zona donde la gente se puede reunir, estar un rato a gusto. Tenemos también aparte de los puestos de comida, el bar de Beer Garden, que es una zona que está súper chula para tomarse algo. Y sobre todo es la atención del tú a tú. O sea, cada comerciante va a aconsejar a cada persona individualmente exactamente qué es lo que le recomienda llevarse, las cantidades, cómo cocinarlo, y eso no lo puedes tener en cualquier sitio.
Y encima no lo llevan a casa.
Y bueno, tenemos el servicio a domicilio para la gente que no le apetezca desplazarse, y no solo para gente del barrio o gente de Pamplona, incluso para Navarra, pues que pregunten, porque se puede hacer los pedidos tanto por teléfono como a través de nuestra web.
Eso sí, hasta el 15 de noviembre, que vengan aquí a dejar
Exacto,
la ropa.
Eso es.
Venga, muchísimas gracias a Sayo Agoñi, gerente del Mercado Ermitagaña. Y ahora vamos a hablar con Araceli Gurbindo. Ella aquí tiene, bueno, pues un puesto bien chulo de pescado, pescadería Olaberri. Lo primero, ¿cuántos años lleva Araceli en este mercado?
Pues desde el principio.
O sea, 40.
Próximamente, el mes que viene, sí, 40, sí.
¿Y como en casa?
Sí, como en casa, más de media vida aquí, pues imagínate.
¿Qué destacarías de este mercado de Ermitagaña?
Bueno, yo creo que lo que más nos ha marcado ha sido siempre el servicio, la atención especializada, personalizada, y luego la venta al detalle y la calidad. Eso es lo más importante.
Supongo que aquí también sois, los comerciantes sois también como una pequeña familia, intuyo.
Sí, sí. Bueno, bueno, yo, claro, lógicamente soy la única que queda del principio, pero bueno, sí, al final pasas muchas horas juntos y haces una buenísima relación, sí.
Ya que estamos, vamos a animar, ¿no?, a que vengan aquí a dejar ropa para Madre Coraje.
Sí, sí, por supuesto. Yo ya he traído la bolsa y os animo a todas a que traigáis todo lo que nos haga falta, porque es una buena causa.
Pues Araceli Gurbindo, de Pescadería Olaberri, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Doce y 41, seguimos con Fermín Strain. Tenemos que hablar de autónomos.
Vamos a hablar ahora, Alberto, vamos a seguir hablando de economía, pero lo vamos a hacer ahora con Juan Carlos Equiza. Él es el presidente de ATA, de la Asociación de Autónomos en Navarra. Primero, buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Primero, ¿cómo está esa situación de los autónomos? Porque hemos visto que en los últimos años no ha variado ese número de autónomos en Navarra y no sé si termina de ser un buen dato.
Yo no creo que sea una buena nota, aunque a algunos parece que se les ha llenado la boca al decir que seguimos con esos 47.000 más menos, que se lo digan a esos menos. Y exactamente, por ejemplo, que se los digan a esos 215 menos autónomos navarros que ha habido en el último día de septiembre de 2022 desde diciembre del 2021. O sea que a mí una buena noticia no me parece esa, por ejemplo.
Lo lógico es que, aunque fuera poco a poco, que fueran creciendo, ¿no?
Hombre, lo que hay que hacer, yo pues cuidaría, y más en estos tiempos tan difíciles, cuidaría de los que ya están, había que poner medidas para ellos, por supuesto, y ayudaría, porque ahora hacerse autónomo, si ha sido difícil en anteriores momentos, ahora en la situación en la que estamos, pues sí que habría que ayudarlos a iniciar, aunque sea ese primer, segundo año, ese empujón, para que luego se pudieran consolidar. Son dos cosas las que hay que hacer para que suban los números. Consolidar los que ya están y ayudar a emprender a nuevos. Y tal como estamos comprobando en un barómetro que hemos hecho, además, como está la situación actual del autónomo, no son muy halagüeños, ¿no?
Ya vemos que esos 215 que han dejado de ser autónomos el último mes de septiembre, no sé si llegaban, si tenían derecho a llegar a ayudas, si no han podido tramitarlas, si realmente se han ahogado. Pero ¿cómo es la situación? ¿Están llegando las ayudas prometidas? Bueno, pues desde el inicio de la pandemia y ahora con la crisis, ¿están llegando esas ayudas de forma ágil, tanto las que vienen de los gobiernos de aquí, de Navarra o de España, como de los fondos Next Generation de Europa?
Pues sí, según el gobierno bien no están llegando, pero según la realidad, si preguntas a los autónomos, pues no tanto. Lo que está claro que a todos les gustaría saber si sabemos qué cantidad de dinero ha venido, pero exactamente hacia dónde ha llegado. Y luego otro tema, que es que además fluye con todo. La administración, tanto en este caso que estamos hablando exactamente de los fondos y el reparto, teníamos que tenerla hoy más que nunca más ágil y sin trabas. Y es algo que atañe a todo, a estas ayudas del Fondo Next Generation y a cualquier otro tipo. Hoy en día, para un autónomo, para su trabajo, la eliminación de trabas es tan importante y más rentable que incluso que bajar impuestos. Fíjate lo que te digo, la importancia de que tengamos una administración ágil y sin trabas para los autónomos.
Acabamos de verlo con el PERTE agroalimentario, que parece que hay empresas que se han quedado fuera o que no van a optar precisamente por esa, quizás por esa burocracia, ese exceso de burocracia que apuntas ahora en los autónomos. Por lo que veo, Juan Carlos, está sucediendo o puede suceder lo mismo.
Sí, y es que además me remito otra vez a este ejemplo que acabo de comentar y a cualquiera, tanto la burocracia como la información, porque también en estos casos hay muchos autónomos que se ponen ayudas, incluso ya iniciamos de que no están bien informados. Es otro tema que tiene que ponerse al día tanto el gobierno nacional como el regional para informar de lo que se están haciendo de las ayudas. Y luego volvemos otra vez, una vez de que alguien se ha informado, pues que no tenga trabas para conseguirlas.
Estamos hablando de un sector muy amplio, como es el sector de los autónomos. Claro, es un autónomo es el que trabaja, por ejemplo, pues de repartidor en un camión o en una furgoneta, pero claro, también es el que tiene 14 empleados a su cargo, también es un autónomo. No sé cómo lo están pasando en estos momentos, tanto uno como el otro.
Pues por supuesto que sí, al autónomo empleador le va mal, por supuesto que a los empleados no les puede ir mucho mejor. Y en un momento dado, si no se le ayuda a ese empleador, es que a veces parece, es algo que estoy viendo como si a la hora de hacer con estos temas ayudas y medidas para los autónomos, los tratan como a veces como un maligno empresario, cuando no se dan cuenta que realmente un autónomo, aparte de ser personas físicas, es un empleador. Y cualquiera, miremos cualquier bar que conocemos, pues a nada que tenga dos camareros fuera, igual dos dentro de la cocina, cuatro más otro turno, si son empleadores, pero con muchos empleos, y si no se les ayuda, o sea, por supuesto que el mal va para todos.
Comparar a un autónomo que emplea 5, 6, 7 personas con los famosos ricos, yo creo que a veces es un esperpento, ¿no?
Es que además se les considera como empresarios malignos, pero no se dan cuenta que incluso su trabajador es un amigo o incluso un familiar que tiene contratado. Que no me comparen lo que es una tienda de barrio que vende una panadería con una industria, vamos a decir, con Bimbo, o sea, es que son cosas totalmente distintas. Sepamos lo que es la... A veces quienes ponen medidas parece que no conocen realmente que es un autónomo, una pyme. Un emprendedor.
Bueno, ya hemos visto que una de las reivindicaciones o reclamaciones que podéis hacer desde ATA es precisamente esa rebaja de burocracia, esa falta de información que hay. ¿Algún otro tipo de reivindicación o reclamación que hacéis?
Pues mira, por ejemplo, también ahora mismo algunas ayudas para prevenir la quiebra y dar una segunda oportunidad a los autónomos, yo creo que se hacen establecer estos mecanismos de prevención de quiebra o segunda oportunidad, se hacen más que necesarios. Luego otro punto que a veces se nos olvida, que tenemos que saber que en Navarra ha aumentado el número de accidentes, o sea, el índice de incidencia de accidentes laborales más alto de España se ha registrado en Navarra en este año. Yo creo que se hace más que necesario tomar medidas que mejoren la prevención de riesgos laborales y reducir esa siniestralidad. Y luego, aunque hemos hecho ese paquete de medidas, el tema de la administración ágil y sin trabas, yo creo que además en estos momentos de que ha entrado los temas digitales, el ordenador, yo creo que podían agilizarse y hacerse más fácil. A ver si con todo esto hacemos alguna cosa, por ejemplo, por finalizar lo que hemos estado hablando antes para que inicien nuevos emprendedores y se consoliden, por ejemplo, el tema de que hasta ahora que había con la tarifa plana que se podía ampliar, ahora con esta nueva norma aprobada por el gobierno que establecen que va a pasar a partir del 1 de enero con 80 euros al mes el primer año y ampliable al segundo. Me gustaría que el Gobierno de Navarra, y estamos proponiendo que incluso sufrague esa bonificación en la cuota durante estos dos años, para que puedan iniciar nuevos autónomos en esta nueva situación tan mala que tenemos y además se puedan consolidar. Esa sería una propuesta que tendrían que tener en cuenta principalmente.
Pues a ver si es así. Muchísimas gracias, Juan Carlos Equiza.
Muchas gracias. Bueno, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Es miércoles 19 de octubre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es muy fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos y es una manera muy sencilla de ayudar. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y queremos repasar a esta hora de la mañana, queremos repasar una de las propuestas que nos hacen desde el Ayuntamiento de Pamplona, bajo el eslogan Pamplona te cuida. Recibimos aquí a la concejala del Ayuntamiento de Pamplona, María Caballero. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Pamplona te cuida, lo que es lo mismo. Hemos conseguido aglutinar, ¿verdad?, toda la oferta que hay para nuestros mayores del Ayuntamiento de Pamplona, pues en un folleto y una página web para que tengan toda la información, además por categorías, para que puedan buscar, elegir, decidir y participar.
Pues sí, porque la verdad es que desde el Ayuntamiento sabíamos que había una oferta importante de actividades para personas mayores de 65 años que muchas veces, bueno, pues o no llegan bien a todo el mundo o quedan desdibujadas, ¿no?, en distintos departamentos. Queríamos aunarlo en todo un proyecto que es Pamplona te cuida, porque en realidad lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante desde el Ayuntamiento de Pamplona por atender y cuidar especialmente a esta población. Y de esta manera, bueno, pues que sea más fácil, más visual y más accesible para todos el conocer toda la oferta que tenemos.
Y entiendo que la ciudadanía, cogemos el folleto y vemos la cantidad de propuestas que hay. Y entiendo, María, que una vez cuando uno coge todo lo que se está haciendo y lo pone, oye, la verdad es que estamos haciendo muchas cosas. Siempre queremos mejorar, siempre queremos más, pero, oye, se están haciendo muchas cosas.
Pues sí, yo creo que sí que se están haciendo muchas cosas. Ha habido un impulso de intentar sacar programas nuevos tras la pandemia, porque fuimos más conscientes de que había que esforzarse en este marco de población, en esta edad, y bueno, porque al final, pues eso, no solo desde lo físico, lo emocional, habían tenido pues ciertas carencias y hemos hecho ese esfuerzo, no solo con proyectos propios del ayuntamiento, sino también convenios con otras entidades y tal. Pero bueno, lo que dices, hay un abanico importante de parte de ocio, porque están en los programas que están en los CiviBox, culturales y también deportivos, porque también la condición física importa muchísimo pues para el envejecimiento activo, ¿no? Prevenir. Bueno, pues otros problemas, y esto es muy importante. Tenemos programas de yoga, tenemos la receta social, bueno, y también otros que
los gimnasios al aire libre, que por cierto cada vez se ven con más usuarios,
pues cada vez
son
más,
son ya casi casi punto de encuentro,
porque bueno, pues es una manera primero de estar con gente, como bien dices, y de una manera bueno, sencilla y fácil el poder moverte un poco, ¿no? Que ya no solo es andar, sino que hay ejercicios más específicos que también son interesantes.
Talleres y cursos, ¿verdad?, para podernos entretener y también formar, que también es importante. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo combatir esa brecha digital, ¿no? Que al final estamos en 2022, el teléfono, ordenador, pero hay que enseñarles a aterrizar en ese mundo.
Bueno, este mundo nos hace falta mucha gente, porque al final lo digital va muy deprisa y nosotros vamos más despacio. Y sobre todo, bueno, pues los que tienen más edad han encontrado más dificultades. Y vemos que además ahora mismo la sociedad pues nos está abocando a todos, ¿no?, a hacer las gestiones online, las peticiones de cita médicas, o sea, una serie de cosas que había un déficit importante y que a la gente le aíslas y le generas unas dificultades que no tenían. Entonces, ahí sí que estamos haciendo mucho hincapié con cursos específicos, pues para mujeres, para en general, para mixtos, bueno, pues de brecha digital, que son muy demandados y que también los hemos trabajado con las distintas asociaciones, nos los piden, y bueno, pues también queríamos sacarlos en el folleto.
No me quiero olvidar, María, de dos apuntes, uno de esos cuidados en casa fundamentales, y también de otra cuestión que me parece muy importante, como son esa participación en las decisiones de la ciudad. Muy bien, más de 65 años, han vivido muchas cosas, conocen muchas cosas y tenemos que escucharlos atentamente.
Pues sí, la verdad que además a través de este órgano participativo, que es el Consejo de Mayor, que se ha constituido ya, se ha convocado más de dos ocasiones en esta legislatura, y luego pues hacen también por grupos, pues aparte nivel técnico, pero bueno, pues tienen un momento en el que hay una participación de ellos con los grupos municipales, con los políticos, y también con los técnicos, y son donde nos salen las demandas que tienen de ciudad, de contenidos, y luego, bueno, pues se genera un clima de contacto que es muy importante.
Sí, ese contacto es fundamental. Una página web como es pamplona.es/pamplona-te-cuida. María, gracias por venir a contarlo, pero sobre todo gracias por esta propuesta tan amplia para nuestros mayores de 65 años, bajo el lema Pamplona te cuida, que yo creo que lo vamos a poder disfrutar y aprovechar.
Pues eso queremos, que se llenen las actividades y bueno, y poder crecer también nosotros en mayor oferta. Muchísimas gracias a vosotros.
María, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Vale.
Hasta luego.
Mira qué bien. En Unide celebran su aniversario. Unidersario le llaman. Sortean cientos de regalos y tienen precios tan buenos como estos.
Hasta el 19 de octubre, atún claro al natural Unide, pack de 3 latas de 52 gramos, 1,99.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Continuamos para bingo. Sin tiempo para recuperar, Osasuna recibe este jueves al Español. Sigue el Osasuna Español este jueves a las 7:30 en COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, junto al particular Consejo de Sabios. Desde la barrica del Hotel Sancho Ramírez, tiempo de juego Navarro Osasuna, ritmo de rock and roll este jueves a las 7:30, Osasuna Español.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en breve sabremos la convocatoria del Club Atlético Osasuna para el partido de mañana, pero ya ha habido rueda de prensa de Iagoba Arrasate, quien ha dicho, entre otras cosas, que el partido de mañana es un partido importante.
Que la gente nos va a ayudar también mañana porque sabe que es un partido importante, más allá de que puedan estar enfadados por los últimos dos partidos, que lo entendemos, pero también saben que es un partido muy importante y que si somos capaces de sacarlo adelante nos ponemos en una situación muy buena, ¿no?
Y ojo a la reflexión de Iagoba Arrasate, me pongo de pie.
Hay que desdramatizar, hay que relativizar las cosas, eso no quiere decir que no hagamos autocrítica, claro que sí. Y sobre todo yo me ciño a los últimos dos partidos, ¿no? Que no hemos estado nada bien y tenemos que reaccionar. Pero bueno, aquí se trata de... Yo me niego en la jornada 9 a frustrarme o a... Que no, que el equipo ha dado síntomas de que lo puede hacer bien y hay que recuperar eso. Y con eso vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Sabiendo cuál es el horizonte, que lo más importante es aprobar el examen y para eso hay que estudiar mucho y si somos capaces de aprobar el examen antes de tiempo, pues luego ya iremos a sacar nota, ¿no?
Estoy convencido que van a recuperar ese dinamismo para, por supuesto, aprobar y ojalá nos dé para sacar nota. También ha hablado de evitar el forofismo.
que yo entiendo, que el fútbol te lleva a ese forofismo a veces de que hace un mes pues la gente piensa una cosa y ahora piensa otra cosa, pero los profesionales tenemos que ser mucho más cautos, ¿no? No nos podemos dejar llevar por la euforia ni podemos caer ahora en la frustración. Lo que tenemos que hacer es poner remedio a las cosas que estamos haciendo mal y saber que este equipo puede dar más de lo que ha dado las últimas dos jornadas.
Ya lo saben, a partir de las 3:25 ampliamos información del Club Atlético Osasuna en el programa de deportes de esta casa. A partir de las 2:20 regresa Esther García para contar toda la actualidad de Navarra. Desde aquí les deseamos que pasen buena tarde. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.